en Radio Popular.
A ver cómo nos sale la gabarra de este martes 14 de abril, Día de la República, por cierto. José Antonio Velilla, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, acongojado.
¿Estás acongojado? ¿Estás triste? ¿Estás enfadado? ¿Más acongojado que otra cosa?
Fastidiado con J. Sí, sí. Bueno, triste, eso no cuenta, pero preocupado, preocupado.
¿Estás asustado por la permanencia?
Pues, yo creo que un poquito sí, un poquito preocupado, sí que estoy. He estado viendo los datos de Big Data, dice que la Atleti acabará el 11, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es que ves el calendario y dices, bueno, ¿a quién ganas?
¿El Big Data mete sensaciones también o solo mete datos? Digo, porque si es por sensaciones, no sé yo, si el 11…
Ese es el tema, que luego lo traduces, ves el calendario, ves los que están abajo, ves cómo están jugando los de abajo, antes comentabas tú, mira el Levante ayer, y dices, bueno, ¿y a quién le ganamos?
Pues espero que Osasuna el próximo martes a las 7 de la tarde. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, Arratsaldeon.
Hola, Raúl, Arratsaldeon.
¿Debemos temer por la permanencia o no es para tanto?
Yo creo que no es para tanto. A ver, tienes 38 puntos, con 3 puntos más estás salvado.
Ya veremos.
Yo creo que sí, ¿no? Ellos hablaban de 42, 3 puntos más son 41.
Hay esta misma situación bajo el Zaragoza con 42. Ya sí, sé que es ponernos en el peor caso, ya, pero bueno.
Ya. Hay muchos equipos implicados, joder, muy mal se tendrían que dar las cosas para… Es verdad que en este momento el equipo no da sensación de poder ganar a nadie. Pero es que si no sumas 3 puntos, 4 puntos en los partidos que faltan, no, yo creo que la permanencia no creo que peligre.
Íñigo Bilbao, uno de nuestros míster, ¿cómo está? Arratsaldeon.
Bueno, pues como mis compañeros, ¿no? Preocupado y sobre todo triste.
Si nos fijamos en números y en sensaciones, yo no sé si Atleti y Español igual son los peores equipos ahora mismo de Primera División, porque claro, vienen de ganar los 5 de abajo, que sí, que también estarían metidos varios de ellos ahí. Fíjate el Oviedo, que parecía que estaba ya finiquitado y ha dado ahí un arreón.
Sí, sí, Atleti
y Español igual es de lo peorcito ahora mismo, ¿no?
El Elche, ¿no?
El Elche también puede estar ahí, pero bueno, viene de ganar, pero es que fíjate, Español, desde que nos ganó a nosotros no ha ganado y el Athletic que está como está.
El Elche también creo que tiene un motivo, ¿no? Ha perdido piezas en el mercado invernal y al final, pues bueno, también hizo una primera vuelta donde sobrepuntuó en muchos partidos y creo que es más normal que esté en la pelea por el descenso. A mí me preocupa un poco pues los rivales que nos quedan, ¿no? Creo que con 4 puntos estaría bastante, bastante hecho. Pero claro, hay que sacar 4 puntos con los rivales que nos quedan y los campos que nos queda por visitar.
¿Veis capacidad de reacción del equipo? Porque muchas veces cuando uno se desconecta, cuando ya da la temporada por terminada, cuando ya parece que la inercia te va a llevar hasta junio, luego es muy difícil volver a activarse, a ponerse el buzo de trabajo y a sacar esos 3, 4, 5, 6 puntos, no sé los que son necesarios, pero es muy difícil volver a meterse, ¿eh? La cabeza es…
Pues sí, sobre todo porque, bueno, por juego desde luego no, por agresividad, intensidad, tampoco, pero bueno, pues hay que confiar, ¿eh? Hay que confiar por aquello de que somos el Atleti y tal, hasta que… Pero bueno, eso no suma muchos puntos, ¿no? Yo creo que, fíjate, confío más en los partidos de fuera que en los de casa. Y los de fuera son muy difíciles. Pero confío más en los de fuera que en los de casa, porque entre que el equipo no está bien, colectivamente muy bajo. Los jugadores individualmente están mucho más bajos todavía. Y luego, bueno, pues que el público, claro, está preocupado y transmite esa preocupación, ¿no? Y esa preocupación atenaza aún más, es un círculo vicioso, atenaza aún más a los jugadores.
Sí, hombre, la verdad es que viendo el partido el otro día hay pocas cosas en las que creer, ¿no? En las que confiar. Pero bueno, yo confío más en los partidos de San Mamés, aunque es verdad que queda uno menos, quedan tres y cuatro fuera de casa. Pero hace dos jornadas contra el Betis el equipo dio más o menos la talla. Es verdad que después ha hecho un partido muy malo contra el Getafe, el otro día fue un partido bastante malo contra el Villarreal. Pero bueno, en San Mamés estaba manteniendo más o menos el tipo. Donde estaba fallando, evidentemente y estrepitosamente, era fuera de casa. Lo que pasa es que el otro día esa sensación fuera de casa se unió en San Mamés. Y lo que dices, el problema es que ahora llega un partido contra Osasuna también en San Mamés y el equipo va a salir con miedo al campo.
Claro.
Y eso puede ser un peligro. Pues un peligro.
Es que parece una final, Íñigo, lo del martes que viene.
Sí, un poco esa sensación, pero bueno, tener mejor una final contra Osasuna, ¿no? El otro día creo que el Villarreal es mejor que el Athletic, porque creo que es mejor que el Athletic. Creo que individualmente y colectivamente están mucho más frescos. Tienen, es que solo hay que fijarse en los banquillos de uno y otro equipo. Ellos tenían en el banquillo el otro día jugadores de primer nivel que serían titulares en 18 equipos de primera división. Entonces, vamos a ver contra Osasuna, que es un rival menor, digamos, al que deberíamos de ser superiores, y es verdad que el mal momento del Atleti pues preocupa y asusta, pero joder, yo creo que tenemos que ser capaces de ganar a los Osasuna en casa. Ellos han tenido una temporada bastante irregular, mejor ahora que al inicio, pero yo creo que tenemos que ser capaces de sacarlo y vivir ya en calma con 41 puntos, que te quede sacar un empatillo.
Llega por delante en la clasificación Osasuna con 39, y no olvidemos que en los últimos tiempos Osasuna ha mojado en San Mamés,
problemas aquí.
Desde Copa a Liga ha puntuado y...
Sí, que lo viven como un partido especial, ¿no?
Por sí. Menos... Igual no llega al punto de la Real Sociedad, no, pero sí se lo toman de otra manera. Pero bueno, en cuanto a motivación, el martes no pueden ganarnos en motivación, vamos.
El problema es que nosotros no lo tomamos como si fuera la Real, pero ellos sí. Y entonces ahí se establece una diferencia de intensidades que es a su favor. Ellos lo toman como muy importante y nosotros importante, pero no como si fuera la Real. Hay que establecer esa diferencia. A mí me salen 6 puntos, me salen. Ganar al Valencia y luego... Pues,
y a Osasuna no.
Empate Osasuna, empate a la vez y empate Español. 6 puntos.
Bueno, para el objetivo de los 42 sería más que suficiente. Ahora, sí, sí. Para otras cosas, pues ya creo que no estamos para nada más.
Ya. Claro, es que ahora ya hablar de otras cosas, que matemáticamente es posible, sí, pero es que no da el equipo...
Te da la risa, te da vergüenza esos, hablar de otras cosas.
No da el
cosas.
Equipo esos visos, confianza para poder pelear por ello.
Estás a 6 de Europa y a 6 del descenso, claro. Pero es que con lo que vemos, con lo que ellos transmiten, con sus declaraciones, estamos como para pensar en Europa, sí. ¿No?
Eso a 6 de la sexta plaza, que posiblemente la séptima e incluso la octava puede llevar a Europa. O sea, matemáticamente es posible, pero el problema es que el equipo no da motivos para creer en ello.
No, pero es que es la Europa más barata de que yo recuerde. Es que yo no recuerdo una clasificación continental tan barata como esta, y el Atleti va a desaprovechar la ocasión.
También está el descenso muy, 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 muy caro, ¿eh? Quiero decir, es que está una liga muy comprimida, que hay muy, muy, muy pocos equipos que salgan por encima de la media. Yo creo que para entrar a Europa que hay que ganar 3 partidos. ¿Creéis? 3 partidos y un empate.
El Atleti... Bueno,
sí. Igual algo más, 4-1, el Atleti.
El Atleti igual algo un poquito más, sí.
Bueno, 4 partidos. Es verdad que tenemos rivales muy complicados, pero yo creo que tenemos que empezar por ganar a Osasuna, para intentar cambiar un poquito la dinámica.
Bueno, es que con esos números, Íñigo, ¿tú al Atleti le ves ganando 4 partidos de 7?
No, la verdad es que no.
Yo no le veo.
Yo tampoco. Y es que además te digo una cosa, ir a Europa con un déficit de 12 en goles bacalaos, vamos... 33 bacalaos y 45 goles en contra. Joder, es que quitando...
Hombre, si ganas 4 vas arreglando también esa diferencia. Igual no tanto del todo, pero lo vas arreglando si ganas. Claro. Pero,
sí, porque además no estamos boyantes de cara a portería.
No.
Y no se mantiene una portería a cero, vamos, ni contra...
21 partidos encajando consecutivamente desde el Ourense, en Copa. Es que se dice pronto.
Ya, es que hay datos que dices, bueno... Joder, hemos tenido lesiones, patatí, que por cierto ya no tenemos lesiones, ya no tenemos la disculpa de las lesiones, no tenemos la disculpa.
Ni de dos partidos por semana. Ya.
Exactamente, no tenemos, tenemos las semanas limpias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que hay datos que claro, que te llaman la atención negativamente. Uno es el que acabamos de dar, de una diferencia de 12 goles bacalaos. Pero luego es que hay otras cosas, y dice, bueno, es que Iñaki no está bien, Ollán no está bien. Ya, pero luego hay cosas que colectivamente no se corrigen reiteradamente.
Ejemplos.
Ejemplos. 15 córners lanzados el otro día contra el Villarreal.
Ah, ya.
¿Y cuánto tiempo llevamos así? Pero, ¿y eso qué se hace para corregir eso? ¿Qué se hace? Otra cosa, la movilidad. Es que no hay movilidad, no se traza una diagonal, no, un desmarque. Están totalmente estáticos, con miedo a intentar algo, con falta de confianza, o muy cansados, no lo sé. Pero están totalmente estáticos, no hay diagonales, no hay nada.
Eso pasó contra el Getafe, que no se movía nadie, y el otro día contra el Villarreal lo mismo. Que yo sé que es difícil contra el Getafe y contra el Villarreal, pero bueno, más tienes que buscar, más tienes que moverte. Los pocos que lo pedían al pie.
Sí, al pie, pero da la sensación de, desde que ha vuelto Nico, parece que es darle balones a Nico y que Nico lo intente.
Sí.
Nico tiene dos o tres rivales encima.
Eso es, sí.
Y el otro día me fijé en alguna jugada que no iban compañeros a ayudarle.
Sí, exacto.
Sobre todo eso no puede ser.
En el primer tiempo, ni el lateral ni el medio se acercaba,
claro,
por
si
allí.
Pero si tienes dos o tres rivales encima y no te va un compañero para que te puedas apoyar en él, pues ¿qué le vas a pedir a Nico?
Pero mira, es que además hay otro dato que es muy significativo. Que el mejor jugador del partido contra el Villarreal sea un veterano de 36 años, como Yuri, hombre, algo querrá decir eso también, ¿no?
Pues que se ha puesto en modo mejor, líder.
Y es el mejor de la temporada.
Claro.
Posiblemente sea el más regular de la temporada. El único,
permiso, Laporte.
Sí, Laporte estuvo dos meses lesionado.
Sí, bueno,
también,
pero cuando ha estado, el otro día también, para mí fue de los mejores, con la cabeza abierta y de los mejores. O sea que,
sí.
Para mí es un problema de profundidad. Creo que el Villarreal el otro día en cuatro pases nos amenazaba hacia adelante espectacular, y a nosotros nos cuesta mucho que esos jugadores por delante de balón tengan dinamismo. Creo que es por agotamiento de la plantilla, no entiendo por qué, porque efectivamente ahora estamos en teoría con mucha menos carga de partidos y posibilidad de rotación. Y además creo que empezamos a sufrir de no tomar buenas decisiones, porque el otro día Nico Serrano sale 10 minutos y creo que nos da bastante dinamismo solo porque lo intenta. Saca una acción de córner, saca un par de centros buenos. La temporada de Iñaki está siendo terriblemente mala, pero terriblemente mala, al igual que la de Sancet y otros muchos jugadores. Pero no sé por qué tiene un peso para aguantar el otro día hasta el minuto 80, cuando para mí era cambio en el descanso. Entonces, tenemos muchos jugadores cansados y muchos jugadores que la piden al pie cuando no tienen capacidad para generar nada desde el pie, y no tenemos nadie que quiera correr hacia adelante. Entonces, un atleti estático es muy fácil de defender, porque encima lo único que hacemos es meter balones al área. El otro día sacó varios centros laterales Vivian desde la posición de central, llevando balones al área. Eso un equipo de primera división lo defiende muy tranquilo, muy tranquilo. El área se defiende muy fácil si no llegas a la línea de fondo, si no tienes más recursos. Entonces, tampoco tenemos un delantero dominante en área. Muy plano el Athletic.
Es que ya no es, en el caso de Sancet y Iñaki, ya no es quitarles en el minuto 60. Es que igual tienen que estar en el banquillo, ¿no? Ahora, ¿se va a atrever Valverde a falta de 7 jornadas a prescindir de esos jugadores imprescindibles, valga la redundancia? Pero es que igual hasta les viene bien empezar un partido en el banquillo.
A ellos no sé, pero al equipo yo creo que le vendría de fábula.
Claro, y darle una oportunidad a Nico Serrano, a Robert Navarro, porque bueno, es verdad que Berenguer tampoco está bien.
No, lo intenta, pero no le sale nada.
Es que, como estaba diciendo Íñigo, ¿no? Están totalmente... Y decía yo también antes, que están totalmente estáticos. Es que el sistema actual del Atleti, suponiendo que haya un sistema, lo convierte en absolutamente previsible. Parados, balón al pie y casi casi a la olla, como antiguamente. Pero claro, antiguamente había un...
Pero porque era la jornada retro, por eso las colgábamos ahí a la olla.
Es verdad, fue por eso.
Y claro, eso es, como decía Íñigo, eso es muy fácil de defender, con un Villarreal que juega de maravilla y de memoria, pero también lo vimos contra otros equipos no tan bien entrenados, ¿no? y es se convierte en muy previsible el juego del Atleti, absolutamente. Es que no ves nada. Dices, bueno, joder, pues los primeros minutos hubo allí alguna jugadita, alguna penetración interesante, pero
de hecho la acción del gol es justo lo que comentábamos, es la única acción del partido en la que llegamos a la línea de fondo para sacar el centro lateral y la empuja Guruceta, fue en boca gol, ¿verdad?
Sí, metido bien.
Sí, pero quiero decir, es la única acción que tenemos profundidad para llegar a la línea de fondo. Si sacas el centro lateral desde la posición de Vivian, es que es imposible rematar si no eres dominante en área. Me acuerdo una que rematamos, pero vamos, blando a las manos del portero, o sea, es que es prácticamente imposible hacer gol con eso, y parece que estás llegando, pero no, es falsa sensación de dominio, porque el Villarreal, además, es un equipo que se replegaba súper cómodo y que cuando corría es el mejor de la liga. Entonces,
claro. Es que qué ocasiones hubo, quitando el bacalao y otro remate de Guruceta, pero era desde el punto penalti, así, otro remate de cabeza de Guruceta, pero era lejísimos.
Y luego en la segunda parte, el Athletic mejora un poco, pues porque...
Por obligación,
la primera fue lo que fue, como hemos visto tantas y tantas jornadas, pero la lectura que se hace luego en sala de prensa, por parte de Valverde, de sobre todo de Unai Simón, me parece que es engañarse un poco, ¿eh? Yo creo que faltó algo de autocrítica, porque hablaban de que esa es la segunda parte que quieren, ese es el modelo a seguir. Bueno, pero que era bastante ficticio, porque las ocasiones claras las tiene el Villarreal también en la segunda parte, y tuvieron dos o tres para hacer el tercero perfectamente, sí, no lo hacen, sí. Y te mantiene con vida, pero yo creo que nos estamos engañando en esa segunda parte, que no fue tan buena como ellos se piensan.
Es que para mí no fueron buenos ni los últimos 10 minutos. Me parece que generamos más por empuje que por fútbol. Al final te ves perdiendo en Samamés, en casa, un equipo como el Athletic, y tiene que ir allí, como sea, sin recursos futbolísticos, pero con recursos de la necesidad de los puntos y de jugar en casa. O sea, creo que fue más por empuje que por otra cosa. O sea, los últimos 10 minutos sí que vimos un Athletic, por lo menos, que fue capaz de jugar en campo rival, pero vamos.
Bueno, el empuje también vale, ¿eh? También me vale en estas situaciones. Ahora, hilando todo lo que estábamos diciendo, vuelvo al principio. ¿Qué se está haciendo para corregir esto? Porque es que lo estamos viendo reiteradamente, partido tras partido, con lesionados, sin lesionados, con partido entre semanas, sin
no
partido.
No sabemos por qué es entrenamiento a puerta cerrada y no sabemos qué están haciendo.
Es que dices, bueno, no sé, en baloncesto ves claramente las bueno, no tan claramente, ves las jugadas, ¿no? Pero que el Athletic, ¿qué jugada tiene ahora o qué sistema tiene? Incluso te diría que en los saques de falta, el balón parado, más allá del...
Pues mira, yo en los corners he notado que hemos pasado, todavía sea, hace mucho, pero casi todos los corners eran primer palo y peinar. Porque Valverde dice que eso genera, es verdad, ¿no? Que cuando tocas un balón y ya hay un barullo, una peinada al segundo palo, es más fácil igual ganar la marca y rematar en una segunda jugada. Pero yo últimamente veo más balones a la frontal del área pequeña, al punto de penalti, para Laporte.
Y sin levantar el balón.
Bueno, pero eso ya es problema de los lanzadores.
Es problema
ya,
de ejecución.
Es que, claro.
Es que hay que levantar el balón en un córner.
Sí, no, que eso está claro, pero eso ya no es problema del que diseña, ¿no? Sí. Valverde, ¿qué les va a decir? Claro, si dice, ponla al punto de penalti y luego el jugador no llega, se le caen continuamente. Y varios jugadores, que lo vimos, no sé si fue el día del Betis, que hubo tres lanzadores que se les cayó al primer palo. O sea, cortita.
También sacamos varios en corto, ¿no? El otro día, tengo recuerdo.
Sí, de, claro, de 15 que sacamos hubo que variar.
Sí, no, está claro.
Hubo que variar.
Pero ninguno gol.
Yo actualmente en los corners veo tres estilos. Uno, al palo corto. Dos, muy cerrado, que las atrapa el portero normalmente, y otro pasado, no sé si es pasado por decisión propia o por error de ejecución. Pero no veo, bueno, pues oye, es que entra uno al pico del área, se pone el balón en el centro del área, por fuera incluso, para un disparo de media distancia que pueda acabar en un penalti, en un rebote. Nada.
Es que, y además antes decíamos, cuando había partidos entre semana, que había, ojalá llegara las semanas limpias, lo decíamos nosotros y se nos decía también, desde los jugadores y del propio cuerpo técnico. Pero es que tampoco, no ha resultado. Es verdad que a los jugadores hay que darles un tiempo para recuperar, para, no, una vez que salen de lesión, que cojan el ritmo. Pero es que tampoco ha resultado efectivo.
Hay otros que ya llevan tiempo, en el equipo, que no salen de lesión o que ya han salido hace mucho tiempo y no se les ha visto. Enseguida os pregunto por los pitidos, pero me voy a dar una vuelta por nuestro WhatsApp. 688-89-3635. Dice por aquí, los jugadores parece que piensan más en las vacaciones que en jugar. Otro dice, el mundo al revés. Guru relegado a recadero de los Williams. Mete 14 bacalaos. Imaginaros si los Williams trabajasen para Guru. Los que más critican al Athletic y los que silban son los primeros en presumir de que la afición del Athletic es diferente. Más, yo hoy en día modificaría el tema de extranjeros públicamente para poder fichar solo uno, pero de talla mundial. Nos lo dice Manu. Bueno, si empezamos a cambiar la filosofía, no va tan mal como para cambiar la filosofía. Pero bueno, es la opinión del oyente y la respetamos.
Por supuesto, la respetamos. Pero ¿de verdad cree el oyente que un jugador de talla mundial, internacional, un top,
un Mbappé de la vida
va a venir?
Pero cuando estamos en estas situaciones siempre surge el tema de la filosofía y siempre los que están fuera del Athletic, que han sido canteranos así, son mejores que los que están aquí. Pero tampoco es eso.
Que además, ¿qué te va a venir un Harry Kane aquí? No sé.
Venga, más mensajes. Totalmente de acuerdo con el contertulio. Corners, movilidad, penaltis, tanto para corregir y seguimos igual. No es entrenable y creo que la liga está muy igualada. No solo perdemos nosotros. También el Atlético Madrid, por ejemplo. Sí, pero ellos porque tienen Champions y final de Copa. Es diferente.
Están otras cosas.
Pueden estar en semifinales de Champions y ganar la Copa.
Y la Champions asegurada ya para el curso que viene. La única que llegamos a la línea de fondo y todos los corners que tuvimos que fueron regalos. Bueno, creo que te referías a quien lo ha dicho Íñigo.
Sí, lo he dicho yo.
Pero con peligro, ¿no? Llegadas.
Sí, no, entiendo que llegues a sacar el centro lateral. Si te lo defiende el propio lateral y va a correr, pues bueno, pues es un rechace de una acción que llega a salir a fondo. Pero para mí faltó profundidad al Atlético.
Yo creo que el oyente se refiere, y con razón, que sí se llegaba a la línea de fondo, pero que el centro lo tapaban totalmente los defensas.
Sí, pero claro, es que
se produce córner, pero
en muchas ocasiones celebrábamos el córner que sacaba Iñaki Williams, claro, porque era lo mejor que podía sacar en esas acciones. Si juega mucho el patadón. Se juega mucho al patadón, no pasa el balón por los centrocampistas, que por cierto están quemados. Probaría Sancet en el centro del campo y por supuesto Iñaki al banquillo. Sí, pues anda aquí Sancet. Igual el sueldo de los jugadores también debería ser retro, nos dice este oyente. El Atleti no tiene capacidad para jugar tan cerca de la portería como jugó el Villarreal y luego salir con esa precisión. Otro nos prohíbe hablar de Europa. Como está el tema, 42 puntos y se acabó. Me llevé toda la noche del domingo sin dormir. Mira, este oyente
ya
está preocupado.
Ya somos dos.
Sí, pero tú por otras cosas, Belillo. No vamos a entrar en detalles ahora. Nico sacó el córner a ras de suelo. Le vuelve a intentar regatear y la vuelve a perder. Seguida la de Lecue, pero lo de Nico no se dice nada. Cambiando de entrenador iríamos a Europa seguro. ¿Creéis que cambiando de entrenador se iría a Europa en las últimas 7 jornadas?
¿A estas alturas?
Sí, sí, ahora, hoy, pum, poner otro entrenador
Yo creo que si cambiamos de entrenador mañana estaríamos más cerca de descender que de llegar a Europa.
Yo cambiaría de psicólogo, porque es el que más trabajo tiene en este momento en el banco. Yo creo que están bloqueados mentalmente.
Sí,
y ahí.
Es que pensar en cambiar de entrenador en este momento a falta de 7 jornadas es una locura.
Lo ha dicho un tertuliano, el Villarreal tiene un banquillo con jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo. Nosotros tenemos algunos titulares que tendrían de difícil ser titulares en el resto de equipos de primera. Y ahí está parte del problema. Más, si mantenemos a Valverde hasta el final de temporada, lo vamos a pagar. Este hombre ha perdido la razón, dice, está de psiquiatra. Aupa Euskadi Republicana, mal, pero pasaremos esta desgracia. Dice, pobre Athletic. En el partido de hoy voy con el Atlético, nos dice. Vale, muy bien. La pitada en Sabamés justa y merecida. A eso vamos ahora. En la primera vuelta contra los que quedan solo sacamos 4 puntos. Somos el peor equipo y por diferencia con el Español. Y dice que peor que algunos de segunda. Bueno, puedo estar aquí 6 días leyendo mensajes. 688-89-3635. Os pregunto por los pitidos, pero a vuelta de pausa.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indautxu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Leioako txiki egunean, pintura baratze ekologiko kandela eta panpin tailerrak eta beste hainbat jarduera familian gozatzeko. Zapatu honetan egun osoan, Arriena parkean. Informazio gehiago, leioa.eusen eta geure gizarte zareetan. 500 urte, 11 begira da. Leioako udala.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Seguimos en La Gabarra con Íñigo Bilbao, Carlos Zaballa, José Antonio Velilla, los oyentes opinando en el WhatsApp, 688-89-3635. Pero el partido contra el Villarreal, analizado en lo deportivo y en su conjunto, nos dejó la noticia de la pitada de la grada en el tiempo de descanso, después de otro pues mal partido en esa primera mitad, acrecentado con el grave error de Lecue que provocó el 0-2. Y no sé, ¿cómo entendiste la pitada del público, que fue mayoritaria, al equipo, se escuchó bien? Y no sé si lo entendéis, si os gusta la reacción de... Bueno, luego pregunto por las reacciones. Primero la pitada, ¿lo entendéis? ¿Os parece lógico?
Yo lo entiendo y el público es soberano. Otra cosa es que me guste o no me guste, ¿eh? Yo, por ejemplo, no pitaría. Pero es verdad que pitaron al final de la primera parte, no pitaron en el transcurso del partido, que eso sí que es perjudicial, en eso sí que estoy en contra.
Bueno, algún pitidito en algún momento
igual
también
en la
tuvo,
segunda parte hubo alguno. Bueno. A Iñaki Williams le pitaron cuando le cambiaron.
Sí.
Entonces, pero bueno, yo lo entiendo. O sea, claro, es que son muchos partidos, sobre todo fuera de casa. Ya no es perder, sino es cómo pierde el equipo. Entonces yo en ese sentido lo entiendo. Quizá los pitidos al principio del partido de Uriarte Camporán, no porque no le puedan censurar al presidente, que todo el mundo está en su derecho de censurarle, pero eso ya en el partido empezó mal, empezó el partido cruzado un poco por eso también.
Sí, unos gritos que arrancaron desde la Ría Hermaya y que sí, luego que el resto de Samamés acalló,
¿no? Le censuró. Sí. Sí, es una batalla particular entre parte de la grada de animación y la directiva. Pero yo no sé si eso perjudicó un poco al Atleti en el desarrollo del partido, porque ya se contagió todo de un poco de ese mal ambiente.
Venga, más opiniones. ¿Qué os parecieron los silbidos al equipo?
Bueno, en este caso hay dos tipos de maneras de reaccionar por parte del jugador o del colectivo, que es sacando la rabia y buscando una mejor versión en el próximo partido, y que ojalá sea así. O al revés, poniendo más nervioso al jugador y al colectivo y buscando una mayor tensión en su cabeza y no veo yo a este Athletic que con una rabia excelsa quitando dos o tres jugadores. Entonces, para mí más negativo que positivo.
Pues para mí los pitidos es una expresión de libertad de expresión, ¿no? Y por tanto respetable y válida.
A ti pero, ya te escuché, Silvar, ya te escuché de
no,
tu localidad.
Pero no, porque como no me has dejado terminar, no sabes lo que voy a decir.
Sí,
pero
sí, ya sé lo que vas a decir, sí. Te conozco.
Yo no lo haría.
¿No lo harías, pero lo hiciste?
No.
No, vale.
No lo haría y hasta el final del partido, que tampoco lo hice, ¿eh? No lo haría, yo lo haría al final del partido. No, y entiendo que, joder, que te sale la rabia.
Bueno, fue en tiempo de descanso, como dice Carlos, sí, que tampoco... Sí. Bueno, a ver, sí, molesta más que al final del partido, porque todavía queda la segunda parte, pero es que se lo guardaron, digamos.
Al final del partido fue más al árbitro, ¿no?
Conociendo, sí, fue al árbitro.
Fue al árbitro.
Que, por cierto, luego me gustaría hablar 10 segundos del árbitro. Pero conociendo a los jugadores, yo creo que los pitidos les atenazan más todavía. Por eso me da miedo el partido contra Osasuna. Yo creo que hay que censurarlo, al final del partido y cantar y cambiar los el chorí a chorí, es decir, lo que hace el pajarito por silbidos a los jugadores. Tampoco estoy de acuerdo con los silbidos a un jugador individual, sea Iñaki, sea Sanzet, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema es colectivo y hay que censurárselo colectivamente. Vuelvo al principio, la libertad de expresión pues es muy válida. Decía José Iragorri, esto enlazo con Valverde, que el Athletic es diferente, llamaba Athletic a todo, pero cada vez menos diferente.
Eso lo tenemos todos claro, yo creo.
Yo creo, en todos los sentidos, yo creo que tenía razón. Entonces, entiendo que la rabia que lleves dentro la expulses en forma de aire por la boca, pero creo que, opinión personal, porque creo que deberíamos dejarlo para el final del partido.
A mí también me pareció más duro lo de Iñaki Williams.
Sí.
Personificarlo en un jugador concreto, porque bueno, es una pitada al equipo, que en realidad es el equipo el que está mal, también está mal Iñaki Williams, pero eso sí me pareció más durito.
Y yo me acuerdo unos pitidos que hubo hace unos años a Córdoba, que a mí me sorprendieron, porque no era normal pitar a un jugador, y lo vemos que ahora se hace con Iñaki, que por cierto hasta hace poco le ensalzábamos como nuestro capitán, se personifican también en Lecue. En fin, yo soy más partidario de al final del partido y colectivamente. Cada uno individualmente ya sabe a quién le están pitando interiormente.
Bueno, pues es verdad que pueden atenazar a la plantilla, pero a mí me parece lógica también la reacción de gran parte de la grada, teniendo en cuenta cómo va la temporada, y yo entiendo perfectamente a la afición, porque además muchas veces no estamos en una situación tan dramática, porque si me dices, no, mira, es que estamos terceros por la cola, sí, y ahora no ayuda, no suma nada, creo que es un momento en el que todavía se puede hacer, no como en el bienio negro, que nadie iba a pitar, que todo el mundo iba a animar, porque sabía dónde estábamos, pero a veces también hay que dar un toque de atención, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces eso de, bueno, ya hay que apoyar cuando acabe la temporada, ya será tiempo de pitar y de sacar conclusiones. Mentira, se acaba la temporada, se dice que hay que hacer tabula rasa y empezar de cero, que eso lo hemos vivido año tras año.
La duda es si esos pitidos sirve para que el equipo mejore, o por lo menos saque el orgullo, ya. O al revés.
Es ya. Que yo conociéndoles...
Que yo creo que es más al revés, yo creo que van a salir...
Atenazados
y temerosos el martes en sábado.
Sí, y como salga el primer pitido al minuto 10, pues ni te cuento, vamos a ver.
Bueno, Valverde dijo que los nervios son buenos para estar ahí activados. Venga, pues él sabrá.
Yo creo que no conoce psicológicamente a sus jugadores.
Hombre, ¿verdad? Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si alguien que conoce a sus jugadores es Ernesto Valverde.
No los conoce él, no lo vamos a conocer nosotros.
La reacción a los pitidos, me sorprendió Valverde, ¿no? Yo creo que a todos en sala de prensa cuando dijo eso de... Que las aficiones se piensan que son todas diferentes, pero que todo es igual. No dijo que todas son iguales, dijo que todo es igual, que hay que ganar. Hay un pequeño palito ahí, ¿no? En ese mensaje.
Yo creo que eso de todo es igual lo estamos interpretando como que somos uno más. Yo creo que no quiso decir.
No, que todas las aficiones son iguales, pero sí
que todo es igual.
Que todo es igual, que hay que ganar, que hay que ganar. Yo creo que se equivoca en sus declaraciones, sinceramente, pero bueno.
Se equivoca en escoger.
Y primero es el equipo el que tiene que tirar de la afición, yo creo.
Eso siempre lo ha dicho él.
Y no lo está haciendo.
Yo creo que se equivoca en escoger las palabras, pero vamos. Hay que interpretarlo que lo que hay que hacer es ganar. Siempre. Y en todas partes, y todo es igual. Ahora, no sé... quizás no fueron las más acertadas.
Pero de verdad se sorprende Valverde porque en un momento la afición del Athletic, que suele aguantar carros y carretas, les pite un poquito. De verdad es para estar tan picajosos, sí, porque a Unai Simón le vi también muy picado.
Es que además yo creo que ya no es por no ganar, es por la imagen que está dando el equipo. Porque tú si lo intentas y estar cerca de sumar un empate o sumar una victoria... Pues bueno, pero es que en este caso no se ha dado en los últimos partidos, quitando el del Betis o el del Barça, por ejemplo, que el equipo también dio una buena imagen.
Íñigo.
Es que creo que no va a ayudar nada al equipo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que no va a ayudar nada al equipo y que no aporta nada. Entonces, no, es que creo que somos diferentes y somos diferentes para todo. Y así deberíamos serlo, siendo un ejemplo desde la grada. Siempre sacamos pecho cuando decimos que Jaureguizar hace 8 años estaba en la grada de San Mamés todos los días y ahora está en el campo representándonos. Pues si es uno de los nuestros habrá que apoyarle, cuando vienen buenas y cuando vienen malas. Yo no dudo de que este vestuario esté comprometido, yo no dudo de que dejen todo en el campo. Sí que es cierto que hay veces que la cabeza te juega malas pasadas y que el equipo está agotado, muy por debajo de su nivel. Todos tenemos también momentos mejores y momentos peores, pero yo estoy convencido que lo vamos a sacar. Pero eso, si conseguimos que haya cierta unión. A mí no me gustaron nada los pitidos hacia el equipo.
A mí me recuerda a otras aficiones de otros lares, ¿no? Que también pasa el nervión por allí, ¿no? Tipo Sevilla, etcétera, etcétera.
Yo lo que no entendí, por ejemplo, es cuando se cantó desde la grada el famoso, que esto suena en muchos campos, el échale huevos, ¿no? Porque yo creo que el Athletic el otro día corrió, lo intentó. Así como en otros partidos igual no han estado al 100% en actitud, por lo menos en algunas primeras partes, la de Oviedo, la de Getafe...
Vallecas...
Que ahí puedes decir, bueno, pues ahí sí que le puedes echar algo más, pero yo creo que el otro día contra el Villarreal no es un problema de actitud.
Yo creo que nos ganan porque son mejores. Es que es fútbol. Quiero decir, igual que vienen otros días otros equipos, igual les puedes competir mejor, ¿eh? Yo no digo que no, ¿eh? Creo que la primera parte fueron bastante mejores y el Atleti podía haber dado más. Pero es que el Villarreal a día de hoy tiene una plantilla mejor que el Atleti. Entonces, partiendo de esa base, si les hubiéramos competido o incluso ganado, creo que hubiera sido un muy buen partido el Athletic. Evidentemente, pues se nos junta todo, que estamos en un mal momento del Athletic, que ellos son un muy buen equipo, que están en un buen momento y que...
Es que salían a la contra y se intuía el peligro.
Es que tienen mucha capacidad arriba ellos.
Que juegan de memoria, ¿eh? Saben quién está subiendo por la otra banda de espaldas. O tienen ojos en la nuca o no lo sé. En fin.
Hombre, mira el primer gol, ¿no?
Es un golazo.
Es una jugada colectiva, que buen pase.
De portería a portería.
Sí.
¿Cómo veis el futuro del lateral derecho? Porque Areso no estuvo en la convocatoria por cómo está completando el año, su fallo en la vigilancia de Getafe, que jugó un ratito y sale en la foto del segundo del Getafe. No sé si hay algo más, no sé si hay más problemas dentro del vestuario para que se quede fuera Areso. A mí me sorprendió muchísimo en la convocatoria, pero es que luego pone a Lecue, que también falla estrepitosamente en ese 0-2. Y encima, como veía el balón, se veía que se iba a liar y se acaba liando. Es que lo que le estábamos criticando a Valverde, lo de poner a Vivian de lateral derecho, yo creo que le va a poner de aquí a final de temporada todos los partidos.
Es que lo está haciendo bueno.
Claro, es que le están haciendo bueno a Vivian en la derecha.
Y la decisión de Valverde también le está haciendo bueno. Y es que lo de Areso sorprende terriblemente, ¿no? Y lo de Lecue, que tenía mil opciones para controlar ese balón o no controlarlo y cederlo a Unai Simón. En el primero también, la banda derecha estaba desguarnecida por él, por Vivian y por todo el mundo, ¿no? Pero bueno.
Es que tenías a Areso en la grada que costó 12 millones y a otro jugador cedido que costó casi 20. Ayaló.
Ya.
Sí, sí. Y bueno, y tienes uno mucho más barato que también lo tienes cedido en el Girona, como es su rincón.
Bueno, ese es tuyo, ¿no? ¿Eh? Ese es tuyo, digo, no es que sea barato o caro, es que es tuyo.
Es tuyo, sí, sí. Por eso digo que es bien barato y ahí está, ¿no? Pero claro, evidentemente ellos son los que han confeccionado el equipo y a lo mejor era más prudente que Hugo Rincón, pues en vez de chupar banquillo, esté ahí cedido, ¿no?
Pero, de verdad, ¿eh? O sea, yo comparto totalmente el argumento, pero es un poco ventajista por nuestra parte decir esto ahora, porque yo hubiera fichado a Areso con los ojos cerrados. Sí. Creo que todos lo hubiéramos hecho. Su temporada está siendo lamentable, lamentable completamente. Ya no sabemos, bueno, Valverde ya no sabe qué solución buscar. Joder,
yo y Raúl lo sabe, no hubiese fichado a Areso. Por lo menos en ese momento, porque era un poquito incógnita y pagar 12 kilos por esa incógnita no lo hubiese fichado en ese momento, cuando había otras opciones más baratas y ahí...
Pero incógnita no era, o sea, incógnita podía ser Hugo Rincón, que no estaba testado en la élite, sí estaba testado Areso, Otra cosa es que valiera 12 millones, que todos entendíamos que no, pero Osasuna se estaba aprovechando el momento, sí, y...
Esa es la filosofía de Atleti.
Claro.
O sea, que pidan 12 millones, no te bajen la cláusula y lo tienes que pagar.
Otra cosa es que
por
tú,
un año.
Que tú como gestor digas, pues me voy a aguantar y voy a tirar con Rincón y voy a pasar por la... Eso es otra cosa. Sí, es otra decisión.
Sí va de Marcos, ¿eh?
Pero todos pensábamos que Areso iba a hacer un papel mucho mejor, que iba a ser el lateral derecho titular y referencia, pues un poco siguiendo el camino de Óscar de Marcos.
Y cuando todo era bonito y todos estaban bien y todo era maravilloso, quiere decir, la jornada 1, Areso fue titular. Entonces, ¿cómo se ha ido cayendo su rendimiento y qué ha pasado ahí internamente para que el chico no vaya convocado?
Y después de la temporada que hizo el año pasado, todos lo veíamos, llegaba a línea de fondo. Es verdad que con otro sistema. Pero es que tanto le ha podido pesar el cambio de sistema, en lugar de jugar de carril o jugar de lateral, sí, para ese rendimiento tan malo.
Pero ahora ¿qué hacemos? Ahora vemos a Vivian contra Osasuna en la derecha y yo creo que ya nadie se va a asustar. Dice, bueno, pues es que es lo mejor que puede hacer Valverde.
Lo mejor que nos puede pasar es que nos pase un caso Rafinha en el Barça, que es que venga un entrenador nuevo el año que viene y no sé cómo dé con la tecla con Areso y se convierta en lateral.
Sí, pero yo hablo de estas 7 últimas jornadas.
Ah, estas 7 últimas jornadas va a estar despachado.
¿A quién pones en la derecha?
Yo creo que se van a repartir, ¿no? Entre Vivian y Gorosabel, ¿no? Yo creo que Gorosabel jugará algún partido.
Porque después del error de otro día, descartas que Lecue vuelva a ser titular.
Es que es un error de Alevines, sí. Un error.
No es posible que juegue algo al final del partido, al final de temporada. Pero vamos, yo creo que en los próximos partidos Lecue no va a jugar.
Pero más para despedirse, ¿no?
Más para los ruedos.
Pero es que, Raúl, tú decías que a eso no era una incógnita. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha fallado?
Pues no lo sé. No lo sabe nadie, yo creo.
No lo sabemos porque no estamos dentro.
Tampoco era una incógnita Hazard en el Madrid y no jugó ni 1000 minutos. Quiero decir, a veces los fichajes salen mal. Puede ser el cambio de ecosistema que llega aquí a Bilbao y la exigencia es mayor y se le complica. Pues hacer 4 malos partidos seguidos.
A mí me cuesta creer que Areso no sea buen jugador. Exactamente. Que viendo el año pasado en Osasuna.
Y a mí me cuesta creer, enlazo con lo que tú dices, que un buen jugador no se adapte a varios sistemas, que no sea un poquito polivalente.
Hombre, y que en el Bilbao Athletic, él se ha criado en el Bilbao Athletic y deportivamente se ha criado en el Athletic. El Athletic en su base, en su estructura, juega con 4. Quiere decir, en el Bilbao Athletic, en Baskonia, tal, todos los años que ha estado en Lezama, ha jugado con 4.
Pero que no me vendan motos, o sea, vale que en Osasuna jugaba de carrilero y es otra forma de encarar los partidos. Y
sí, está más liberado. ¿No?
Pero de ahí.
Sí, de ahí, a ese rendimiento.
Tú eres futbolista y sabes que si tienes un tío detrás, le tienes que cubrir tú, por mucho carrilero, delantero, centro que seas. Claro. Que ese es tuyo, que eres el que estás al lado, ¿no? Es que hay cosas que son de cajón, vamos. En fin.
El árbitro.
Venga, que digo lo que quieras del árbitro.
Árbitro.
Por una vez que no quiero hablar yo del árbitro, vale, que me pareció muy malo, pero como no tuvo nada que ver en la derrota.
Tenía que estar en la nevera, pero como entran los pollos en la nevera. Ahí lo dejo.
Eso es un delito de odio, Melilla. Eso es un delito de odio. Cuidado con Tebas, que está escuchando. Tenemos que pasar la grabación de las tertulias.
Es un delito de ser práctico. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es ser incongruente. Ni un árbitro, ni una persona en general. Y el Atleti no perdió por el árbitro, evidentemente.
No.
Pero estar consintiendo que los jugadores... Por cierto...
Se rieron de él. Es que se rieron de él,
pero es que no se sabe el reglamento, porque me parece que es el artículo 3.3 dice que el jugador tiene que salir cuando le sustituyen por el sitio más cercano. Y lo consintió, o sea, o no se sabe el reglamento, o peor todavía.
Eso se lo hacen a muchos, también hay que decirlo. Pero el otro día le toleraron con cada saque de portería, arañaban 40 segundos.
Muchas pérdidas de tiempo, sí.
Y luego descuenta,
el público lo censuró también.
Y luego descuenta 4 minutos cuando había habido VAR, había habido gol, había habido
cambios.
Atenciones médicas. Iñaki le reprochó que los jugadores no estaban saliendo por el sitio más cercano.
Ya te he dejado los 10 segundos, Belén.
Dicho todo eso, 4 minutos.
Sí, no, que yo estoy de acuerdo, pero es que no quería licitarlo porque no se pierde por el árbitro y...
Pero es que eso sí que es denunciable. No denunciar como hacen otros equipos llorando, que no sé qué, no sé qué. Denunciar por no saber el reglamento.
Venga, voy a mirar cosas positivas. Por ejemplo, Yuri, ¿no? Que con 36 años se echa el equipo a las espaldas. Mira, un oyente nos decía, a ver si me da tiempo de leer una tanda de mensajes, que os preguntara por lo que dijo Simón de que nos tenemos que tomar más en serio las semanas de trabajo, algo así creo que fue la frase, que por quién creemos que era eso que dijo Unai Simón, que algunos en la plantilla no se toman en serio el entrenamiento en Lezama. Eso no lo vemos.
Los entrenamientos de primera división en abril, mayo ya tienen que ser...
Bueno, yo creo que todo el curso, sí, salvo la pretemporada.
Efectivamente, generalmente los entrenamientos son…
Cuando hay tres competiciones.
Y sobre, ¿no?, todo, si cuando tienes Champions…
Testimoniales. Quiero decir, Valverde no hace el once en base a qué bien ha entrenado este jugador o qué mal ha entrenado este. Esto es una falacia que la gente se cree que el fútbol profesional es así, y para nada.
Yo creo que fue un… va a ser un cursi lapsus lingüe, sin más.
Sí, eso crees.
Sí,
Simón lanza mensajitos y
sí, pero
habla
en
claro,
esta ocasión, pues digo, pues, tomar más en serio. No, no.
Pues yo creo que es un tío que no da puntada sin hilo, ¿eh?
Ya, pero no sé.
Pues eso, que Yuri, ¿no? De lo mejorcito con sus 36 años, aquí pendientes de que renueve, porque si no vamos a tener un problema en el lateral zurdo.
Contrato vitalicio.
La bronca que le echó a Nico Williams en la primera, que no bajó. Con los brazos abiertos.
Levantan los brazos.
No, y además eso, que lo hizo para que le vea todo el mundo y para que quede un poco ahí...
Retratado, sí.
Retratado.
Hay varias veces encima que se cabrea mucho cuando él recibe abierto en banda, gira abre el control con la cadera y ve que no tiene nadie abierto fuera. Se pone malo. Una vez que tuvo que ir Guruceta incluso fuera, porque Nico, bueno, a veces le sale la película de aparecer por dentro y tal, y se pone malo.
Es que es una de las cosas buenas que tiene, el orgullo, ¿no? Ese genio
sí,
que
sí,
tiene.
Casta.
Joder, que a mí me gustan esos futbolistas, que aparte de tener calidad y ser buen futbolista, tiene ese genio en el campo, que es que hay que sacarle de vez en cuando. Es que a veces ves futbolistas que, joder, que están como si no pasara nada en los 90 minutos, y no es así.
Sí, pero retratar a un compañero, no sé, eso yo creo que
ya, pero cuando lo haces, ya lo haces porque ya han sido muchas veces, no lo hace la primera, Yuri.
O porque algo está pasando a diferencia de otros años.
Y se lo hace a Nico Williams, ¿eh? Si se lo hace a Eder, que iba 20 minutos en la élite, ya te digo yo que a Eder no se lo hace.
Eso sí sería feo, pero a Nico Williams, que es una de las estrellas del equipo...
Lo que quiero decir es que otros años eso no pasaba. Y este sí, y no es la primera vez, y no sé.
Ah, no, está claro. Eso
algo,
está claro.
Algo, no sé.
Hombre, es que cuando las cosas van mal...
También es cierto.
Todo se va uniendo, ¿no?
También es cierto.
Venga, mensajitos... Venga, un mensajito, vamos. Se puede ganar a Valencia y Español. Yo creo que es lo único que puede ver este oyente que ganemos, dice. Y Vivian otro agarrón dentro del área, y de cuidado... Yuri no lo hace para que se le vea, lo hace siempre, es así, guste o no, aparte de que no hace falta mucho para calentarle, no se corta. Uf, este mensaje me lo tengo que estudiar y hacer resumen, porque no sé las líneas que tiene. Valverde normal que quiera marcharse, dice otro por aquí. Dame 11 Yuris, que hay muchos que parecen amebas. Transfusiones en el Zama de Yuri a Nico, a Sancet y al resto de Mingafrías. ¿Qué importa que pierdan tiempo en el saque de puerta? Nos van a dar otro córner para tirarlo mal, dice. Un buen jugador puede tener una mala temporada. En el propio Atlético hay jugadores que se salen un año y al siguiente lo sacaríamos a patadas. Y al revés, un mal jugador puede tener una buena campaña. Agotados, dice el único, Jaure. Los demás con días libres, 4 horas de entrenamiento, como mucho, entre algodones, con 5 cambios, tíos de 20, 30 años... Ahora con un partido por semana, madre mía.
Agotados mentalmente, quería decir.
Yo físicamente también, ¿eh? Yo físicamente también lo veo al equipo muerto.
Si se sigue sin ganar partidos, empezando por el del martes, veo a Valverde capaz de gestionar esta situación. ¿Veis a Valverde capaz de gestionar esta situación? ¿Le veis capaz de poner al equipo en modo supervivencia? ¿Salir a morder y con el cuchillo entre los dientes? ¿Hacer un equipo con colmillo? ¿Más valdría un Mané o un Caparrós? Nos dice. Bueno, pues va a ser Valverde hasta final de temporada, que hemos hablado de Areso, que dejó fuera también a Maro Ansanadi, que le recupera el otro día, le pone a jugar y de repente al siguiente partido le deja en la grada.
La verdad es que a los defensores de Ernesto nos lo está poniendo difícil en estos últimos
días.
Está haciendo cosas raras. Yo creo que está desquiciado y está haciendo cosas raras.
Porque sabemos que con Iceta no cuenta, pues si ya no cuenta, si lo sabe todo el mundo, déjale en el banquillo y si a ti te gusta más Ansanadi, pues tenle en el banquillo. No sé.
Déjalo en la grada, eso es. No lo sé, no entiendo. Además, creo que nos podría haber dado. En el momento que sacamos 38 centros laterales sin ningún tipo de sentido desde cualquier lado, igual un tío de 1,90 en el área, aunque no la vaya a meter él, pero igual se tropieza y la mete otro. No sé, yo creo que nos hubiera dado.
a un penalti, a una cosa
así. Igual tampoco le ven los entrenamientos muy... Porque también la media hora que jugó, bueno, no llegó a media hora, que no jugó en Getafe, ¿no?
No, se le notó en actividad, claro, se le notó mucho, claro.
Aquel
claro.
remate que tuvo dentro del área también.
Que le pegó al aire casi.
Le pegó
casi.
Mordida.
Le pegó al aire, sí.
No, pero cuando está fino también la puede pegar al aire, ¿eh? Sí. Es decir, es un jugador que no...
No es Messi, ¿no? ¿Qué pasa si no se gana Osasuna el martes?
Es que cae... En ese momento sí que estaríamos en un momento duro.
Cuidado,
de...
¿eh?
Sí, sí, muy complejo.
Y vas al Metropolitano, ¿no? Me parece, ¿no?
Claro, claro.
Yo, además es...
Es verdad que la semana que viene hay muchos enfrentamientos directos de los de abajo. Hay 3 enfrentamientos directos. Y si tú consigues ganar, ya vuelves a ponerte ahí en una situación, yo creo
que... Pero
que
se enfrenten los de abajo, ¿es bueno o malo? Porque quiere decir, van a puntuar sí o sí.
Sí, pero bueno, 3 no van a puntuar.
Yeah.
O van a repartirse los puntos y van a perder algún punto.
Yo, ese partido me parece muy peligroso. Y una petición. Es una hora malísima. A las 7 de la tarde hay gente que, aunque quiera, no puede ir. Creo que hay que ceder.
A las 9 es mala, a las 7 es mala, no, todas son malas. Creo el otro día que... no llegó 43.000.
El otro día la entrada más baja
muy,
de la temporada.
Muy decepcionante. Creo, 40, muy decepcionante.
42.000.
Muy decepcionante, creo, que la gente se borre ahora.
Se borre, no. Es que lo que no entiendo es que no se cedan carnés o no se quieran carnés
cedidos. No, sí se cedían, pero que la gente no los cogía. Que lo hablamos antes en la emoción del bacalao, en la previa. Tú sabes cuándo va a haber mucha gente, porque de repente sabes que hay muchos carnés rulando y que encima la gente los sigue pasando porque no los coge.
Pues el partido
no
de Osasuna, el partido de Osasuna, hay que ceder carnés porque habrá gente, habrá titulares, quiero decir, socios, pues que aunque quieran no podrán ir a esa hora, ¿no? Entonces... Hay gente que tiene la costumbre de trabajar.
Sí, alguno llegará un poco tarde. No, no es tu caso, pero alguno.
Hay gente que tiene la costumbre de trabajar. Es que,
alguno, ¿no?
Es que me decía, es que las 7 es mala, las 9 también. Es que hay gente que tiene la costumbre de trabajar.
Yo creo que la gente prefiere las 7 que a las 9.
Pero es entre semana. Entonces sí, es verdad que la gente todavía trabaja.
Sí, alguno llegará apurado. Para los de comercios es una hora malísima, eso es cierto.
Trabaja, y también hay gente que tiene la costumbre de trabajar en polígonos muy fuera, Raúl.
Sí, que ya lo sé. Pero bueno, pero algunos tendrán horario de mañana, ¿no? ¿Todos van a trabajar en el de tarde o qué?
Ceder carnes.
Es como lo de las 9 de la noche. ¿Qué pasa? ¿Que 10.000 personas de los que vienen de Bermeo a ver al Atleti?
Ceder
que todos vienen de Bermeo y de Ondarro, a los que se van antes.
¿Ceder carnes o ceder carnes?
Ah, no, mira,
el otro día en la fila de delante de mí en Samamés, un chico abandonó el Samamés cuando, bueno, falta de poco, metió gol el Atleti, volvió a su asiento, pensaba que no lo iban a anular, volvió a salir y cuando vio que era gol se quedó. Y dices, joder, macho, qué compromiso con el equipo, que te quedas con él en juego.
Estaba deseando que el Atleti metiera el segundo bacalao.
Para por los eso, que se sí, ido. Yo siempre grito, esos que se van son de la Real, siempre.
A mí me sorprendió tanta diferencia en esa entrada respecto a la otra peor entrada de la temporada, ¿no? Porque no sé si hubo 3.000 de diferencia o así. No sé por qué, porque...
Esto es más yo, 42.000 espectadores que dijisteis, Raúl, que salió allí en pantalla.
Bueno, entre 1981, bueno, yo, bueno 83,
yo,
83.
Yo que los conté uno en uno, no había 42.000.
Sí, no, 42.000, no. Es un campo muy grande.
Que además había ausencias... En la tribuna sur alta y en la tribuna principal baja había, pero grupos enteros de plástico.
Nah, yo creo que sí, que 42.000
salía. Eso es por los tornos, ¿no? Eso es, ¿no? Es automático, sí, ¿no? Eso,
¿no? No sé, sí, claro, que pero por las canceladoras, pero a mí me cuesta creer, la verdad.
No os voy a pedir resultado porque es el próximo... Bueno, venga, sí, os voy a pedir resultado porque no sé si vais a venir a la... próxima tertulia, así que por si acaso, Íñigo Bilbao, a ver, joder. Atlético Osasuna.
Me pueden pasar muchas cosas, pero voy a decir 2-1 Sanzet.
Sanzet, ¿eh? ¿Le tienes fe a Sanzet todavía?
Es que en algún momento...
Quedáis tú y otro, me parece.
En algún momento, contra Osasuna, ¿no?
Eso,
él es Navarro.
Estamos en abril.
Contra Osasuna, que siempre o le echa, no mete gol, pues que no le eche ni que meta gol.
Vale, vale. José Antonio Velilla, venga.
Empate a 2, Unai Simón. Siempre Unai Simón.
Empate a 2, Unai Simón.
No confías en la victoria, Velilla.
No, yo os he dicho, mis 6 puntos son Osasuna 1, a la vez 3 al Valencia y 1 al Español.
Y si el mejor es Unai Simón es que el empate de churro, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Bueno, si son luego los 6 puntos esos que dices, pues habrá que conformarse. Carlos estaba ya.
Espera, que lo voy a firmar. Ya
Mundo
está.
Deportivo.
1-0 y jugador del partido, Guruceta.
1-0 deja la portería a 0, eso todavía me resulta casi más,
sí, yo por eso
más difícil de creer. Pero bueno, que ya veremos. Gracias a los tres, ¿eh? Un placer. A cuidarse.
Seguro.
Cerramos la gabarra, 3 de la tarde, una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.